lonesome blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows warm.
Hola, buenos días en un nuevo programa de Palabras al Viento. Aquí estoy con mi equipo, Nacho Perandones en la sección cultural, al control técnico Itziar Martínez y quien les habla, Carmen Pomares. En nuestro magazine de hoy entrevistamos a Raquel García, abogada y presidenta de la recién creada Asociación de Vecinos de la Calle Ángel y Adyacentes, que nos viene a contar las demandas de los vecinos de esta barriada ilicitana. En la sección El Volcán de los Libros me acompaña Nacho Perandones, profesor y escritor, que nos comentará las novedades literarias. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Comenzamos.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words,
hoy hemos invitado a Raquel García. Ella trae algunas demandas vecinales en representación de los vecinos, de los miembros de la Asociación de Vecinos de la Calle Ángel y Adyacentes, que se ven afectados por el proyecto de patronalización de la corredora en el centro de Elche. También viene un vecino, José Antonio, vecino de la calle Ángel. Bienvenidos. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Raquel, empezamos contigo. Eres abogada y además has recogido una demanda vecinal a través de esta asociación, ¿no?
Correcto.
Pues un poco nos cuentes a qué os ha llevado, me imagino, ¿no?, que tiene que ver mucho con esta situación, qué os ha llevado a crear esta asociación.
Bueno, pues la asociación se fraguó pues a la vista de las noticias que salieron en prensa, evidentemente, uh-huh, sobre la peatonalización de la corredora y lo que implicaba el tráfico, el incremento de tráfico en nuestras calles. Uh-huh. Claro, los vecinos pues súper preocupados pues por el incremento y de tráfico, ya no solo de tráfico, de polución y de inseguridad ciudadana que eso iba a conllevar.
Claro, claro, exactamente. Yo sé que en esa, bueno, por supuesto, esto fue el motivo de,
sí, eso
de
fue el,
exclusivamente, el detonante, ¿no? Pero en esa asociación hay distintas sensibilidades, ¿no? Quiero decir que hay personas, pues que cada una, pues como todo, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que aúna al colectivo en general?
Bueno, lo que nos aúna es el evitar que todo el tráfico que se pretende que circule por nuestras calles, pues discurra por ahí, simplemente. Uh-huh. Eso, por seguridad de todos,
seguridad
y por nuestra salud principalmente,
¿no? Bueno, un poco también, José Antonio, de que más o menos habéis dicho, ¿no?, pero ¿de qué manera repercutiría, ¿no?, este cierre y la consecuencia de derivación del tráfico que va a llevar, ¿no?
Sí, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, la calle Ángel es ya una calle que soporta gran cantidad de tráfico, un volumen de tráfico, uh-huh, muy importante. Tenemos que pensar que el tráfico que viene por el que viene del Raval, mucho tráfico que viene por el puente de la Virgen, mucho tráfico que venía por el puente de Canalejas, que, uh-huh, se derivaba por la calle Alfonso XII, y ahora ya todo el tráfico que iba a venir que viene por el puente de Canalejas y que pasaba antes por la corredora, pues pretenden que pase también por la calle Ángel. Se convierte en una especie de desaguadero de todos los vehículos que pasan por el centro. Uh-huh. Pero no solamente hay que pensar en los vehículos pequeños, ¿no?, en los turismos, uh-huh, sino que estamos pensando que hay cuatro líneas de autobuses que pasan por el puente de Canalejas.
¿Se derivarán allí?
Claro, que pueden llegar a suponer hasta unos 400 autobuses diarios que, uh-huh, soporta una vía que también se encuentra como la corredora en el casco histórico de Elche. Uh-huh. O sea, es a lo mejor arreglar un problema
para
derivarlo a otra zona que ya de por sí está sobrecargada con mucho tráfico.
Ah, la verdad es que el problema
es un problema por la configuración de la ciudad. Uh-huh. Y claro, estamos hablando de unas calles que no son unas vías amplias y, como dice, uh-huh, José Antonio, estamos hablando a lo mejor de 10.000 vehículos particulares, uh-huh, y, pues no sé, 200, 300, 400 autobuses diarios. Es que
porque
es
actualmente
barbaridad.
Son alrededor de lo que soporta es, no es tampoco sí. una vía muy, muy
ahora mismo tenso. Está soportando es. Aproximadamente no unos 4.000 vehículos aproximadamente, que se puede duplicar con
ya.
Pero claro, no hay que pensar solamente en la calle Ángel, bueno, sino sí, que exacto. la calle Ángeles sería la receptora principal, uh-huh. pero luego los afectados pues serían calles que son pequeñas, que son de barriadas, que forman parte del casco histórico de Elche, como uh-huh. es la Puebla de San Jordi, estamos hablando de la calle San Jordi, la calle San Miquel, Puerta uh-huh. Oriola. Y luego, además, el problema que se va trasladando de una calle de dos carriles para pasar luego a calles muy estrechitas, ¿no? Como podrían ser la calle Velarde, la calle Dauiz, con claro. lo cual, claro, estamos hablando de una zona de colegios.
Va,
una zona,
va a confluir, evidentemente.
Claro, ahora de ahora de por sí tenemos unos embotellamientos terribles, ¿no? En horas puntas. Pues podríamos decir que ese embotellamiento pues, sería un embotellamiento continuo durante durante todo el día. Entonces, los vecinos lo que proponemos es precisamente que se nos escuche lo primero.
Exacto.
Que escuchen nuestras alternativas, uh-huh. que consideren nuestra calle o las calles afectadas como también parte de ese núcleo, ¿no? histórico, uh-huh. en el que a lo mejor con el tiempo también tendrán que peatonalizar. Uh-huh. La gente podríamos decir que la calle Ángeles Yacentes son la transición entre el casco histórico de la Vila Murada y el Raval.
Que también lo
Estamos
es.
Hablando de, uh-huh. de una zona muy importante de la ciudad.
Uh-huh. ¿Ha habido alguna reunión? Bueno, desde la creación de la asociación, reciente creación, ¿habéis tenido contacto con miembros del ayuntamiento? ¿Os han llamado? ¿Habéis tenido algún tipo de...?
Bueno, por iniciativa nuestra sí que nos recibió la concejal, Esther Díez, enseguida uh-huh. se prestó uh-huh. a reunirnos a los vecinos, se uh-huh. formalizó esa reunión a la que asistieron pues bastantes vecinos, fuimos pegando carteles avisando uh-huh. de esa reunión y con posterioridad, bueno, el lunes pasado pues tuvimos una reunión con el alcalde en la que se nos comunicó la paralización del proyecto hasta que se consensuara, entendemos, con los vecinos y con los comerciantes.
O sea, que de alguna manera
de partidos,
algo, bueno,
algo hemos conseguido, algo se ha conseguido en el sentido de que bueno, que han, si han escuchado el sentir de los vecinos y de los comerciantes y las personas que se veían implicadas en el proyecto y bueno, han dado un paso atrás, parece.
Muy bien, sí. Al parecer lo que se ha hecho es una moratoria de 90 días, ¿no?
Una moratoria en el pleno del lunes pasado. Uh-huh. Se presentaron varias mociones y al final, bueno, lo que resultó fue una moratoria de 90 días hasta conseguir el consenso, caso de que no se consiguiera el consenso, entiendo que se suprimiría los presupuestos que estaban
para así para así lo ve todos los vecinos. Lo que bueno, se suele comentar es que
yo creo que el vecindario en general sabe pero no sabe. Yo creo que lo que va a ocurrir, la trascendencia de esa peatonalización y lo que va a ocurrir por nuestras calles, muchos vecinos no han asumido y no tienen conocimiento de lo que va a ocurrir. Ya no son los vecinos de la calle Ángel y todas las adyacentes, sino la gente que vive en Curtidores, la gente que vive uh-huh. en el Palacio de Congresos, eso se va a convertir, vamos, en una autovía de tráfico.
Bueno, pero ¿tenéis algún plan de ruta? ¿Qué pedís al ayuntamiento para evitar esta situación, para reducir los daños que me imagino que van a venir y que se pueden ocasionar para la calidad de vida de los vecinos?
Bueno, en principio nosotros pensamos que esta moratoria es para reflexionar y uh-huh. para tomar unas soluciones que no se tomaron al principio por haber actuado, creemos que muy precipitadamente, con el primer plan que hubo. Uh-huh. Nosotros hemos hecho algunas propuestas. Claro, la propuesta principal es que no pasen vehículos, tantos vehículos uh-huh. como pretenden que pasen por la calle Ángel y adyacentes. Pero hemos hecho algunas propuestas, por ejemplo, desvíos de tráficos. Uh-huh. Hemos propuesto desvíos de tráfico por el Puente de la Virgen, el cambio de sentido del Puente de la Virgen, dirección al Pla. ¿Por qué? Pues porque si son cuatro corrientes de tráfico las que entran a la calle Ángel, por lo menos eliminar una. Pero no solamente eso. Nosotros pensamos que debe haber una actuación global uh-huh. de si se considera que Elche debe ser una ciudad verde para el 2030.
Esa es el rótulo,
es una de
¿no?
las pretensiones municipales. pues ese plan de Elche Ciudad Verde debe de contemplar también esa peatonalización. Uh-huh. Y si no peatonalización, restricción del tráfico por zonas, como ocurre en otras capitales. O sea, lo que no se puede hacer es el centro dividirlo y decir por aquí no pasa ningún vehículo y luego el 100% de vehículos pasarlos por unos dos o tres calles, unos metros uh-huh. más allá. O sea, es una cosa también absurda. Entonces, nosotros tenemos propuestas que vamos también a trasladar en los foros donde nos escuchen.
Se supone, bueno, pues solicitaremos también que nos atienda las peticiones que presentamos.
O sea, que ya tenemos un plan de varias propuestas.
Es una asociación incipiente que ha surgido, sí. Ya te digo, hace poquito. Pero tenemos ya un plan de ruta. Al menos los vecinos sabemos lo que queremos.
Hay una unanimidad en cuanto a, por supuesto, es reducir el tráfico y cada, por así decir, cada uno ha propuesto o ha consensuado a lo mejor algunas propuestas interesantes.
Además, no pensamos solamente en los vecinos, sino pensamos en los vecinos y pensamos en la ciudad de Elche.
También.
Y en todos los ilicitanos, que al fin y al cabo, pues nosotros recibimos en el centro a mucha gente de todos los barrios, de que sea una ciudad más habitable. Entonces yo creo que reflexionando, pensando un poquito en lo que se va a hacer y teniendo sensibilidad con las peticiones que hacen las personas, seguro que podemos llegar a una solución bastante buena.
Yo creo que por ahí va un poco, me da la sensación, ¿no? Tomando un poco el pulso de lo que dice la prensa y demás, ¿no? Que esa es una, ahora es como decimos, es menester, ¿no? Sí. Que os escuchen, ¿no? Y que tenéis alguna reunión próxima o pensáis hacer algún tipo más de
pues
iniciativa.
La idea es hacer una asamblea en la que comunicar a los vecinos y darnos a conocer y
próximamente,
un poco,
¿no?
Sí, claro. Tampoco esperarnos a que pasen los tres meses, sino que empezar a trabajar ya.
Por supuesto, claro. Yo creo que esto es es rápido,
ya
¿no?
Ya que se nos ha dado la oportunidad, pues
se ha dado, sí, yo creo que es un toque de atención que se debe tener en cuenta. Pues muchas gracias, Raquel. Y aquí tienes tus micrófonos para lo que quieras, para hacer llegar tus peticiones, que ya más o menos conocemos, y para que este proyecto de participación vecinal pues siga adelante, ¿no? Y pues lo que para el bien de todos los ilicitanos. Bueno, pues muchas gracias. Raquel, te pido por favor, bueno, también José Antonio, que os quedéis aquí con nosotros porque vamos a empezar con nuestra sección de El Volcán de los Libros, que comienza con nuestro escritor Nacho Perandones. Por fin trajo el verde mayo, muchas novedades en el mundo de las letras, ¿no es así, Nacho?
Sí, buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días. Aquí el volcán, como siempre, puntual y bueno, en fin.
Tenemos cosas.
Un volcán un poco original, no sé, me da un poco de vergüenza aquí
estar en
medio del cráter.
Bueno, pero estamos con un certamen, si me permite, literario del Rabaldel, celebrado el pasado mes de abril. Bueno. La dignidad de la palabra, con Luis Landero, la presentación del libro Banderas Dobladas.
Bueno, lo digo por eso, este ha sido
vamos por partes.
Este ha sido un año muy bueno en Elche, relacionado con lo cultural y todo eso. El ciclo de la dignidad de la palabra ha sido muy bueno, impresionante.
Tuvimos la suerte, ¿no? de escuchar a Luis Landero.
Sí, Luis Landero, hasta García Montero, Olvido García Valdés, bueno, hasta Sánchez Rosillo.
Sí, bueno, son todos fantásticos, pero bueno, reciente así Luis Landero que a mí, pues si quieres que comentemos algunas, antes de entrar lleno a lo que yo quiero que entremos, que es un libro Pues un libro muy interesante nuestro escritor Nacho Perandones, que se va a presentar próximamente.
Sí, sí. Bueno, antes nada quiero decir que yo vivo en La Corredora, al lado, pero que me solidarizo con vuestras aspiraciones. O sea, yo, la verdad es que estaría muy bien que fuera peatonal y tal. Yo a veces lo pienso porque tienes que pasar, uy, que me pilla, que te pillo, que tal, que rompe un poco y tal. Pero oye, a mí me habéis abierto los ojos. Porque, uy, ¿por qué no la peatonalizan? Claro, las calles.
Claro, somos tan centro histórico, Ángel, ¿no?
Donde tengo tan buenos amigos y no son los otros, ¿eh? No, fíjate, ¿cuántos autobuses decís? ¿Dos tiene?
400, hasta 400.
Pues. Yo digo, madre mía, tener que hacer un túnel. Bueno,
es que dividiría mucho una ciudad que ahora veremos. Que es el Raval, claro, que tú ahí algo lo quieres.
Claro, ¿sí? Que lo quiero, claro que lo quiero, sí señor, claro que lo quiero.
Bueno, pues si quieres comentamos un poco algo que me impresionó a mí de un escritor ya consagrado. Yo la verdad es que no lo conocía, a pesar de ser la personalidad tan clara, tan
sí.
De lo que transmitió en La Dignidad de la Palabra, ¿no?
Sí.
Que se dejó ahí el corazón también.
Sí, sobre todo una persona muy sencilla. Parece que, o sea, Luis Landero es un personaje nacional en la literatura y tú, cuanto más nacional, más importante, a lo mejor es más sencillo, ¿no? Un hombre muy sencillo que contó cómo había empezado, contó sus primeras, en fin, escarceos en la historia de su padre. Fue impresionante.
¿Qué pasa? Que todos los poetas, porque también empezó en la poesía. Sí. El padre, bueno, ¿no? La imagen esa del padre que está ahí, para bien o para mal en algunos casos, ¿no?
Sí, hombre, influye, como a todas las personas, a los escritores nos influyen los padres.
Decía él que le salía siempre el personaje, su padre.
Sí, le salía, que en todas sus novelas está su padre.
Su padre, le dice, es que me sale el personaje.
Sí.
Y también, pues, comentar lo que dijo, ¿no? De que todos tenemos una originalidad propia y que todo el mundo tenemos que buscar eso, algo que nos hace.
Ese temperamento del escritor. ¿Sí? Exacto, ese temperamento del escritor, esa voz propia que tiene que buscar el escritor.
¿Alguna vez te lo he oído yo decir también eso?
Bueno, no sé, pues será. No, es que bastante verdad, sí.
Pues bien, bueno, comentar como una cosa también sobre el Raval d'Elx, pues que este certamen literario que tuvo lugar el 15 de abril, bueno, lo que es el fallo, y comentar pues que Alberto Martín, con La Cuna de la Revolución, fue la que ganó el premio en la modalidad de adultos, y Daniela Ayala, con Distancia, en la modalidad juvenil, una chica la chiquita joven, ¿no?
Sí. Es un premio que tiene que tratar sobre un relato en el Raval.
En el Raval. Y la verdad es que, pues a mí me emociona un poco, ¿no? El que, pues es una asociación y demás, apueste por una. Algo así, ¿no? Fomentar la literatura, y además en un barrio que conocemos y tanto queremos.
Claro.
Pues nada, ahí queda. Sí. Y ya vamos a lo que vamos, que es hablar de Banderas Dobladas. Es un libro que se presenta el próximo día 10 en Las Clarisas, en el Centro Cultural de Las Clarisas. Es un libro de relato corto y que es, no sé si me parece a mí, tu primera incursión en la narrativa.
La primera. Yo he escrito dos libros de poesía. Y también un libro de historia también, porque bueno, soy profesor de historia.
Como es profesor,
mi primera incursión. A ver qué. Bueno, por ahora ha ido bien y bueno, a ver, creo que.
Sí,
que,
yo, si me permites, gente, quiero.
Ha
leer.
Sido una bonita aventura, la verdad.
Sí. Ahora entramos un poco más, ¿no? Pero quiero leer, porque iba a preguntarte qué es el motivo del título, ¿no? Porque los títulos tienen siempre. Es algo siempre. Que se hace.
Sí.
A veces surgen antes y otras veces yo creo que vienen a. A posteriori, ¿no?
Pero si me
permites.
Sí.
Lo que dices tú de por qué.
En la introducción,
Banderas Dobladas. El título se inspira en versos que me hirieron. Vivir es ir doblando las banderas, dice el poeta granadino Luis García Montero. He reflexionado con frecuencia sobre ello. Existe un cierto desapego que el paso del tiempo roba la ilusión. Las primeras emociones, los proyectos que te hacen palpitar, el idealismo de los 20 declina su luz. Pasan los años y hay un momento en que se te llena todo de otra vez. No es que no existan las ganas, es que ese mismo afán de antaño tiene esta vez una luz distinta, más crepuscular y, ¿por qué no?, más bella en su incipiente arruga. Una bandera doblada sigue siendo bandera, pero más humilde y cotidiana. más próxima a su condición inapelable de tela. Una bandera doblada tiene cierto sabor a madera mortuoria, a memoria insigne que recoge manos fuertes, sentidas, cansadas, de gestos inútiles y de ardientes proclamas que el viento barrerá. Pues es una declaración de intenciones y que me siento yo muy... Sí. Muy tocada con eso también.
Sí, son relatos bastante distintos y que se me ocurrieron en diversas épocas de mi vida, pero más o menos recientes. Y al final digo, bueno, ¿qué de común tienen estos relatos? Entonces pensé, bueno, que yo los escribí ya siendo ya, bueno, pasados los 40, y ya precisamente cuando, en esa época en que a uno, bueno, las ilusiones, las primeras ilusiones, los primeros proyectos, los primeros, bueno, ya los ve de otra forma. Se despega un poco del muro, se despega un poco del paisaje y aprende un poco a reírse de sí mismo. ¿Eh? Y yo creo que tienen ese sabor, esos relatos. Por eso digo, ¿qué busco en común de ellos? Y se me ocurrió precisamente esos versos de García Montero, que es uno de los que estuvo en la dignidad de la palabra. ¿Eh? Vivir es ir doblando las banderas, decía García Montero en un libro magnífico, se llama Completamente Viernes, el primer libro de Con su amor con Almudena Grandes. ¿Eh? Entonces va contando.
Pero no es cansancio, ¿no? No es.
No. Es una ilusión más sabia. Es una ilusión sabiendo que a lo mejor te puede decepcionar, ¿eh? Con lo cual pues sabes jugar con ella. No es la típica ilusión de los 18, 19, 20 años que te lanzas a ellas, te parece algo totalmente novedoso. Como digo, ahí me parece que está bien, es decir, lo intento explicar, que se llena todo de otra vez. Es decir, que todo lo que experimentas ya lo has visto alguna vez.
O te suena, ¿no? Hay un déjà vu ahí.
Que el conocimiento era recuerdo, ¿no? Pues sí, hay algo que... Pero precisamente que hay que adaptarse a esa... No podemos... Una persona ya madura no puede llegar al infantilismo de tener que cambiar su vida desde cero, etcétera, sino que la propia experiencia, los éxitos, los fracasos, etcétera, pues le hacen una ilusión, convierten su ilusión en algo menos brillante, pero a la vez más consistente y más sabio. Es un poco
quizá
ahí
eso que, es, ¿no? Pero vamos, no tiene... Yo, bueno, sí. No quiero para nada desvelar cosas,
desvelo,
ay, no sé. Bueno, se ve, por supuesto, esa ese haber vivido bastante, ¿no? Sí. Haber vivido, bueno, bastante,
bueno,
es joven,
oye,
pero haber vivido algunas experiencias. Es el profesor también, marca, ¿no?
Sí, tengo.
Y la ironía, o sea, tiene... bueno, yo quería, bueno, técnicamente, ¿no? O sea, el relato corto se puede decir que tiene una dificultad. Bueno, no has, te has iniciado en lo que es narrativa, novela y demás, pero tiene su aquel, ¿no?
Tiene su aquel, sí, sí, porque en poco espacio y en poco tiempo tienes que contar algo significativo, algo que te hiere o que hiera, porque lo importante no es que a ti te hiera, sino que, bueno, te hiera o te alegre, sino que el lector, digamos, se sienta identificado y aprenda a conocerse a sí mismo también, como tú. La literatura es un conocimiento también propio, ¿no? Y claro, hacerle una novena, pues una novela con 600 páginas, pues bueno, te has hecho muchas horas, etcétera, es más fácil. Pero claro, un relato breve, tienes que condensarlo todo muy bien, tienes que la habilidad para que después de haber leído eso, que a lo mejor son 10 minutos o 15 minutos, pues bueno, algo quede en él. Entonces,
tiene esa carambola final, bueno, también tiene algo especial que tiene que ir desvelándose muy rápidamente, pero que tenga ese, ¿será posible?
Al final, alguno de ellos, por lo menos es una técnica que se suele utilizar, es al final hay un cambio ahí. Como Cortázar lo hacía mucho, ¿no? Julio Cortázar, ¿no? De repente, pam, 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 crees que las cosas son de una manera y en tres líneas cambia absolutamente la visión.
Sí, bueno, que eso tiene esa sorpresa, que te deja sorprendido.
Sí. ¿Qué
¿no?
pasa aquí, ¿no? Sí.
Está un poco de moda esto, el relato corto. ¿Piensas que quizá por la manera que tenemos ahora mismo de relacionarnos con el mundo de las tecnologías, el de que la gente quiere consumir muy rápidamente cosas?
Yo creo que está bastante de moda, sí, precisamente por lo que dices tú. La gente tiene poco tiempo para leer, la gente tiene poco tiempo para dedicar la lectura, y entonces, oye, pues leer algo sustancioso y que no tardes mucho en leerlo, pues es algo que y después en el tema de internet, etcétera, parece que leer una novela en internet pues un poco si lees algo de un poco más breve, pues lo puedes gozar perfectamente, ¿no?
Bueno, algunas de las que a mí particularmente me han gustado, ¿no? Por supuesto, la que tiene que ver con las... centra en el Raval, ¿no? Que
sí,
es,
Uh-huh. Hay un relato que está centrado en el Raval, efectivamente. Uh-huh. Que hay un joven periodista que se llama José Manuel Corrales.
Ah, bueno.
Que le dije, oye, que es antiguo alumno mío, le dije, oye, enséñame el Raval, por favor, enséñame que me quiero imbuir y tal. Y me llevo por la calle Fosar, por San Miguel, por tal, por, bueno, por todo. Yo lo conocía, pero él me fue contando cosas.
Te fue contando, ¿no? Sí. Después, por supuesto, sí, sí. El que abre la Carpe Diem, ¿no? Que...
Sí. Esa, en la película del Club de los Poetas Muertos, yo la había visto, ¿no? Y me acuerdo de joven, oh, esta película es impresionante y tal.
Ese profesor, ¿verdad? que te dice cosas que si las llevas a la realidad.
Entonces, te quedas. Entonces la volví a ver hace no mucho tiempo y
ya.
Vale, bien. Kitty, no te tires de la moto y tal. Y entonces el primer relato se titula eso, Carpe Diem. En fin, la idea es esa, del. Sí. De aprovecha el momento, pero...
Aprovecha, pero lleva cuidado.
Pero la puedes cagar.
No, pero han llevado al extremo, ¿no?
Efectivamente, sí,
sí. Algo de ti como profesor en la derrota, ¿no?
Sí, 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 sí. Eso está un poco exagerado. Pero ya, bueno, quedan un poco mal los alumnos.
Esos alumnos, ¿se reconocería algún alumno?
Yo creo que sí, alguno, ¿no? Espero que no lo lean mucho.
No, deben leerlo, por favor. Sí, sí, a todos los alumnos... Sí.
Por supuesto.
Que vayan a la presentación del libro.
Yo he dicho que voy a pasar lista, sí.
Por
¿no?
supuesto. O sea
que... sí, sí.
Puertas al campo.
Sí, o sea, también, sí, sí. Sí. Sí, sí, de la cultura, en el mundo de la cultura, que al principio estás a tal la cultura, no sé qué, y tal, luego pasa el tiempo y dices, vale, bien, la cultura, oye, pero el fútbol está bastante
el
bien
fútbol
también.
Está,
¿no?
Muy bien.
cosas así, ¿no? Con un poco de humor también.
Sí, no, el humor está. El humor también, la sutileza, el, sí. No es amargura ni mucho menos, pero sí el desencanto en algunos casos. Pero
sí,
bueno.
Hay un relato autobiográfico que, como diría la presentación.
Que lo descubra la gente.
Lo descubra la gente. Bueno,
sí puede ser.
Sí, sí, que es el Néctar de los Dioses, que eso uh-huh. es más. Que habla. Y después hay un tema social también, otro sobre el paro. Sí. En fin. Uh-huh. No digo más para que más
bueno es que eso ya. vamos a desvelar eso
no, bueno.
Y entonces recordamos que Banderas Dobladas es un relato que creo que viene totalmente en el momento.
Sí,
en el momento personal, ¿no?
Sí, además que te ayuda a conocer a mucha gente interesante, muchos amigos que vienen, que compartes con ellos la uh-huh. esta experiencia y quizás sea lo mejor de la literatura, y de escribir, y de esa amistad que tienes con la gente, uh-huh. ese darte a conocer también a ti mismo, porque es un medio para conocerte a ti mismo, ese que el lector se identifique con el que has escrito, él se vea en ese espejo, entonces... Eso hace compartir unas experiencias muy interesantes, ¿no? Que yo creo que es lo mejor del mundo cultural, de la literatura.
Pues sí, es así. Bien, pues recordamos, el próximo día 10 a las 8 de la tarde, en el Centro Las Clarisas, Centro Cultural Las Clarisas.
Voy a presentar, si pasa mañana. Sí.
Exactamente, Banderas Dobladas, la presentación de un libro delicioso. Que yo lo considero así y es
Muchas gracias.
Porque es amigo, que también, sino porque es cierto. Bueno, pues aquí a nuestros amigos también de la Asociación de Vecinos, tanto a Raquel, que ha venido, porque es una mujer muy ocupada, tengo que decir que es abogada, madre de dos niños, una mujer que está dándolo todo por su vecindario, y hay que reconocérselo también. José Antonio, que es también vecino de la del Raval,
nos
y
ayuda
nada
mucho.
Pues yo quiero que aquí siempre nuestro programa que se prodigue siempre lo que es cuestiones sociales y culturales, y así es. Pues muy bien, nos despedimos entonces hasta una próxima edición de programa Palabras al Viento. Me and you, a subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice.
choice.